El emocional, el emocional.
El emocional, la voz de tus emociones, la voz de tus emociones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan aquí a través de UAM Radio 94.1. Hoy es 7 de julio, son las 7 de la noche, pasadita de la media, 7:33 de la noche más o menos, y estamos muy contentos todos los que formamos parte de UAM Radio, porque hoy es nuestro primer programa de El Emocional, la voz de tus emociones. Hoy vamos a estar hablando de amor y las redes sociales, pero antes de abundar en los temas, quisiera presentar a las personas que nos acompañan y que nos acompañarán durante todos estos programas, los jueves a esta misma hora, la doctora Silvia Heiser Guerrero. Hola, doctora, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lore? Mucho
Bien,
gusto.
Bien, muchas gracias.
Ahí estoy igualmente. Muy emocionada, ¿eh?
Yo también, y estoy muy bueno. Contenta de que estén aquí. Qué muy bueno. Contenta. Y al doctor Román Zárate del Valle. Doctor,
¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
Bienvenidos a los dos. Hay otra parte del equipo que hoy nos acompaña, que está ahí afuera, que van a estar atendiendo a sus llamadas, a las llamadas que ustedes, quienes nos escuchan, hagan aquí a la cabina de UAM Radio 94.1. Son las doctoras Patricia Echeverría y la doctora Patricia Echeverría y la doctora Patricia Aguilar. Así pues, damos inicio a esta nueva serie, El Emocional, la voz de tus emociones. Los doctores que hoy se encuentran aquí acompañándonos y que estarán con nosotros a lo largo de cada emisión del Emocional pertenecen al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos AC, CIEL. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, como no. CIEL de cielo.
CIEL de cielo.
No, exacto. Como el agua, ¿eh? No como el agua.
No.
CIEL de cielo.
Entonces, pues vamos a entrar de lleno al tema. El tema de hoy con el que iniciamos este programa, amor y las redes sociales. Doctora Silvia Heiser, cuéntenos cuál es el objetivo de esta serie que estamos inaugurando hoy, y más adelante seguramente hablaremos de este tema en particular. Adelante, el micrófono es todo.
Ay, muchas gracias. Bueno, el objetivo indiscutiblemente que es lo que el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos se ha propuesto de hace más de 5 años, que es brindar los beneficios del psicoanálisis, que hemos llamado el psicoanálisis al alcance de tu mano. Entonces hemos hecho esta idea de demostrar que el psicoanálisis puede estar en los medios masivos de comunicación, claro, no en la chaparrita del cuadrante o algo así, digo, en cierto tipo de radiodifusoras, por supuesto, pero que en los medios masivos de comunicación, hablando precisamente de que el cuidado de la vida emocional es central en este momento en nuestro país, porque cuidamos los dientes, cuidamos el pelo, cuidamos la vista, cuidamos los pies, cuidamos la imagen, pero nuestras emociones las olvidamos. Y sin embargo, la vida emocional es lo que hace lazo social. Entonces, en este momento en que el lazo social se altera, se modifica, cambia, por esto de las redes sociales, porque ha venido verdaderamente a promover una forma de relación pues nunca imaginada. Sí. Y tenemos el aterrizaje, por supuesto, en la clínica, de cómo empieza a modificar y a afectar este tipo de relación. ¿Qué es lo que afecta realmente? Mira, en el amor, ¿sí? Es imposible que no esté el cuerpo, ¿sí? Amar al otro o tener un duelo porque el otro se va, porque el otro nos deja, porque el otro se muere, es precisamente que esa presencia no estará. Sí. Entonces, a mí me parece que este aspecto de que falte el cuerpo determina definitivamente formas de relación nunca antes pensadas.
Doctor, Antes de continuar con el tema en específico y para que quienes nos escuchan lo empiecen a conocer también, cuéntenos un poco someramente qué vamos a hacer en este programa, cada emisión, en este programa, El Emocional, La Voz de Tus Emociones.
Mire, hay un aspecto que la doctora ha empezado a tratar y que es cómo las emociones en muchas ocasiones las descuidamos desastrosamente, porque quizás no había sido necesario, dada la situación del desarrollo de los hombres, de la humanidad, el que tuviera un lugar especial. El día de hoy estamos en un momento muy fuerte, muy importante en los cambios que ocurren. Hay cambios no solamente a nivel social, es decir, todos los días se ha vuelto cotidiano los muertos que hay en este país, ¿sí? Y andamos alrededor de 50 diarios, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Hace tiempo eran 2, 3 al día, ahora son 50. Pero ya lo vemos como algo cotidiano. Uno abre el periódico y muchas de las noticias están relacionadas con estas muertes, ¿no? Eso no puede ser sin consecuencias. Uh-huh. No abrimos el periódico quizás ni siquiera para ver las noticias políticas, si ganó o perdió el partido A o B, por las buenas o por las malas, ¿qué importa? No, abrimos y lo que vemos es muerte, ¿sí? Esta campaña que han lanzado los caricaturistas en México de No Más Sangre es como una llamada de estamos ya inmersos en un mar de sangre, no puede ser sin consecuencias, ¿sí? Y no somos ajenos, no está ocurriendo. No es por deseárselos, pero no está ocurriendo en un país lejano, en Tasmania, ¿no? Que quién sabe dónde quedará, ¿no?
Sí. Doctor, por favor.
No, quiero decir...
Un poco de cultura geográfica.
No, muy pocos podrían ahorita así ir con el dedo a señalarlo en el mapa, ¿no?
Ay, no, ¿cómo no? Si jugamos al burro, por supuesto. A ponerle la cola, claro que lo señalamos. Y así perdemos es otra cosa.
Sino que es algo ya de todos los días, ¿sí? Entonces, el propósito de nosotros como psicoanalistas es, no podemos seguir en nuestros consultorios esperando a que vengan a tocar y que pida alguien que ser escuchado por nosotros. Uh-huh. Algo tenemos que hacer. Eso que algo tenemos que hacer es, nosotros sabemos de la fuerza y del poder que tiene el psicoanálisis para incidir, para modificar la situación emocional de las personas. Eso lo sabemos, lo conocemos, lo trabajamos todos los días. Entonces, es llevar a través de estas emisiones al mayor número posible de personas los beneficios que el psicoanálisis ha creado, sabemos que existen, a través de más de 100 años de clínica psicoanalítica, ¿sí? Y que podemos hacerlo indiscutiblemente que con un riesgo, porque siempre hay una cuestión, ¿cómo hacer que nuestro trabajo al público, a la masa, a esas personas que nunca jamás volveremos, pero que quizás hoy nos están escuchando, hacer una transmisión ética y seria de lo que el psicoanálisis puede hacer por ellos? Y no quiere decir que vengan en masa a tocar las puertas de nuestros consultorios. No. Sabemos que con solo escucharnos puede haber cambios en ellos. Puede haber el que digan, ah, existe una posibilidad distinta. Eso es una esperanza, eso modifica la vida de muchos. Solo el saber que así como están, no es la única situación y su destino. Puede haber otra. A partir de ahí, hemos logrado nuestro objetivo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta serie, El Emocional? Lograr eso. No vamos a hacer disertaciones académicas.
Ay, no.
Sí, que serían aburridísimas. Yo le cambiaría a la estación que decía la doctora, a la alegrita del cuadrante inmediatamente.
Dije charrita.
A la charrita del cuadrante. Sí, me explico, inmediatamente le cambiaría. No, se trata de cómo tomar temas de actualidad, temas que aquel escucha vive, porque las lleva a cabo, o porque el familiar, o porque el amigo, y cómo a partir de ahí ver que el psicoanálisis no es un asunto académico, no es algo que solamente ocurre en las aulas de esta universidad. No, ocurre en la vida cotidiana de todos. Cuando desayunamos, cuando salimos a la calle a tomar un transporte para ir a nuestras actividades. Porque es la vida emocional de todos nosotros. Y esa no descansa. Es 24 horas, despiertos o dormidos, está activa. La vida emocional no descansa, no se cansa tampoco. no duerme. Siempre es eso, nuestra vida emocional. Entonces, la serie, quizás ya me extendí en el tiempo que se pensaba darme para decir...
No, doctor, pues
pero
en fin...
Que
no había tiempo, doctor, no se preocupe.
El objetivo de esta serie es ella, eso que le acabo de decir. El tema de hoy es, bueno, las redes sociales. Sí. Es un tema, vendrán otros.
Y vendrán otros. Cada programa tendremos
un nuevo tema
diferente.
Un algo distinto.
Siempre abordando el asunto de las emociones.
Exacto.
Y siempre invitando a quienes nos escuchan, y lo hago, aprovecho este momento para hacerlo, a que nos llamen por teléfono. Si ustedes lo hacen, los atenderá una de las doctoras que están muy al pendiente en este momento, Patricia Echeverría o Patricia Aguilar. El número en cabina es 5483-4094. Quiero ser muy enfática, si ustedes deciden llamar por teléfono y hacer cualquier tipo de pregunta, consulta, será obviamente de manera estrictamente confidencial. Nosotros no vamos a estar escuchando nada, el teléfono está allá afuera. Siéntanse con la plena confianza de hablar de lo que quieren hablar, decir lo que quieren decir. Están en casa y en este programa en particular están cuidados. El equipo de profesionales que tenemos aquí son muy responsables, llevan muchísimos años haciendo este trabajo y además lo hacen muy de buena gana, de motu propio. Ellos llegaron aquí entusiastas a presentar este programa que empieza hoy. 5483-4094. Si tienen alguna duda y la quieren expresar por escrito vía electrónica, pueden hacerlo, ya que vamos a hablar de este tema el día de hoy a través de Facebook, www.facebook.com/guamradio, o a través de Twitter, estamos como @guam-fm. Doctora Silvia, ahora sí, al tema que hoy nos compete, amor y redes sociales. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Te decía yo que en el cambio, digamos, tan importante que han traído, han traído las comunicaciones, como lo que falta en la posibilidad, digamos, de ese encuentro, porque son encuentros y considero que encuentros muy importantes. Mira, nuestra postura como analistas ciertamente no es hablar desde el púlpito, ¿me explico? Uh-huh. No vamos a hacer una moral de lo que nos toca vivir de nuestra época. La moral tiene su lugar, pero el psicoanalista no hace una moral de lo que aparece como modificación en la subjetividad, en modificación en la vida psíquica de los seres humanos, sino justamente algo que nos mantiene pues muy animados, vivos, estudiosos, felices también. Bueno, a veces somatizamos y andamos ahí con nuestros achaques, porque somos comunes y corrientes. El ser psicoanalista no quiere decir que seamos aparte de cualquier ser humano que camina por la calle. Simplemente se ha transformado nuestra visión personal, primero que nada, y se ha transformado también la forma de encuentro y de escucha con el otro. Entonces, no se trata de moralizar lo que nos toca vivir en nuestra época. Se trata simplemente de ver cómo aparecen las transformaciones por estos medios, por estas formas de comunicación, por estas formas de encuentro. ¿Cómo corre el amor? ¿Cómo transcurre? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se desarrolla ahora a través de las redes? ¿Sí? Y por otro lado, el asunto de la sexualidad. Porque bueno, tengo que hacer una salvedad. Ahí donde se manifiesta el amor, no es necesario el impulso sexual como tal. ¿Sí? Uh-huh. El impulso sexual es algo que puede manifestarse haciendo a un lado el amor. Pero aquí el punto que nosotros tenemos que tocar, ¿sí?, es que una de las expectativas de la red, del encuentro con el otro, indiscutiblemente que desencadena una cantidad de fantasías. Y dentro de esas fantasías, indudablemente que está la manifestación erótica, la manifestación sexual.
Sí.
Entonces, esto es lo que lo hace, esta mezcla, esta posibilidad. Por eso te decía en un inicio, bueno, ¿sí? Uh-huh. Amor sin cuerpo, Pues yo me acuerdo de un dicho medio pesadito que decía que amor de lejos
es de cuatro.
Sí, exactamente.
Oiga, doctor, perdón. Si tuviéramos que describir cómo es el amor por internet, describirlo así, casi fría y objetivamente, para alguien, por ejemplo, que no está muy al tanto o que no está inmerso en las redes sociales y que bien a bien no sabe cómo funciona, en el remoto caso que alguien que nos está escuchando no sepa cómo funcionar o así, ¿cómo lo podríamos describir?
Bueno, están los de la tercera edad.
¿Los de la tercera edad que no saben?
Claro, que no saben.
Y los
¿no?
que sí saben también. Nah,
claro, por supuesto, si no son tontos. Pues,
que donde hay... Doctor, perdón.
Bueno, creo que hacer una descripción así, una esquemática, estaría difícil, si tratando de ser objetivos. Pero sería el cómo se lleva a cabo, cómo ocurre. Y cuáles son principalmente las fantasías que el sujeto que está apostando al amor a través de una comunicación de esta índole, ¿qué fantasías deposita en ello, no? Más allá del recurso y de pensando que del otro lado la otra persona no false sus datos, cosas que vemos en los periódicos... Uh-huh. En algunas películas, ¿no?
¿Qué va, doctor? En la vida real.
En la vida real, ¿no?
Sí, totalmente, sí. En la vida real.
La vida real, no sabemos que eso ocurre.
Hasta suben fotografías falsonas, ¿no?
Falsas,
sí.
¿No?
Pues sí.
Falsonas, pues... falsísimas, ponen a modelos.
Sí, claro. Sí, se presentan así como...
No es que yo lo sepa, doctora.
Sujetos no. Que salen del gimnasio, ¿no? Y acaban de salir del gimnasio. Bueno, creo que todo esto, indiscutiblemente que está, pero aquí lo importante es cómo el sujeto deposita ahí fantasías, ¿no? Deposita una expectativa. Hay algo que se imagina que tiene el otro. En eso podemos decir, en nada cambia cuando es el encuentro directo entre dos personas. Siempre hay al depositar en el otro un cúmulo de expectativas que algunas pueden cumplirse, otras no. ¿Sí? Hay una experiencia que nos puede hablar de esto y es, por un lado hay decires populares, ¿no? El amor es ciego. ¿Sí? Todos los familiares le dicen a la chica... ¿Pero qué le ves a ese sujeto? ¿No? Está así, 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 asado. Tanto cuestiones físicas, cuestiones morales, sociales, ¿no? Y la chica dice que no, ¿no? Que todo eso tiene otra razón de por qué lo dicen. Me tienen envidia, no lo conocen, nunca lo han visto bien, etcétera, ¿no?
Pero sobre todo, doctor, en este punto, ¿sí? ¿Qué es lo que se construyó? Tratando y hablando de las fantasías, es que la persona que ha hecho ese encuentro con el otro, ¿sí? Porque es un encuentro muy intenso, ¿sí? Lo crea, lo inventa.
Claro, lo inventa.
Los otros lo ven como realmente está o es, ¿sí? Pero la otra escucha, ¿sí? Y lo escucha completamente en una experiencia de creación de parte, digamos, de la persona, ¿no?
Estamos hablando en este momento de cualquiera de las dos opciones, de la virtual y la real.
Ah, sí, claro, ¿cierto? Por supuesto.
Real, el encuentro real entre dos personas no deja de tener los mismos ingredientes, cierto, los mismos elementos, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con el varón, ¿no? Claro. Le dicen, pero ¿no te fijas que tiene los tobillos demasiado delgados, ¿no? Para no decir que tiene patas de pollo. No, y el otro dice que no, ¿no? Que son sublimes, ¿no? Entonces...
O que no importa.
O que no importa, que él se fija en otros valores. Pero ¿qué pasa cuando por alguna razón la situación amorosa se rompe? Después del duelo, después del llanto. Muchas veces estas personas dicen, ¿cómo pude estar tan...?
¿Qué me pasa? Sí,
ahora que lo veo bien, ¿no? Sí, ahora. Claro. Es decir, hay un reconocimiento ante estas situaciones de cómo se crea, como dice muy bien la doctora, a la otra persona, al objeto amado, es siempre una creación.
Sí, sí.
Siempre es algo que el que ama crea con respecto al otro. Uh-huh. Nunca ama al otro en lo que realmente es. Siempre es en lo que crea. Podemos decir, tomando como base, como sustento, algo que el otro tiene. Pero hasta ahí. ¿no?
Sí, cree, doctor?
Es decir, podemos decir, es como el escultor va y escoge su piedra para esculpir en ella algo que él inventa. Sí, sí. Con esa piedra. La otra, a otro lo verá y dirá, este señor viene por piedra y se la vendo y me las compra. Sí. ¿No? Él vende piedras, el otro hace esculturas con esa piedra, ¿no? Creo que en ese sentido es lo que siempre está en juego, lo que usted me preguntaba. Claro, ahora tenemos recursos tecnológicos. Una persona ya no está limitada a su entorno geográfico, a su entorno laboral o social en el que se mueve. Puede, a través de un dispositivo, estar en comunicación con una persona al otro lado del mundo. ¿Con una? Con cientos.
Con muchas,
¿no? Sí. Hay personas que... luego dicen, ya tengo 400 amigos, ¿no? Pues invítales a cenar un día, ¿no? Ajá. Pero ¿qué más da? Uno puede reírse de eso, pero hay gente que... Y no hay gente. La gente dice, es que tengo a estas personas, ¿no?
Sí.
Y personas famosas tienen miles, ¿no? Miles de ¿cómo se llama? De relaciones a través de...
O quien por tener miles se vuelven famosos también.
También, ¿no? Es decir, sí. Claro, todo eso. Pero creo que ahí están en juego tanto el aspecto amor, el amor, ¿no? Que es depositar en el otro precisamente esas expectativas, ¿sí? Y por otro lado, la cuestión social. ¿Cómo hoy el dispositivo, los dispositivos que tenemos, han modificado las formas de relación, ¿sí?
Uh-huh. Radicalmente.
Quizás, muchos años atrás, las relaciones posibles de una persona se limitaban a su alcance geográfico. El pueblo donde nació y algunos kilómetros a la redonda, aunque fueran 50 o 100 kilómetros a la redonda. Quizás con el correo, con el teléfono, se amplió, pero nunca de la manera como hoy las computadoras e internet lo permiten.
Sí.
¿Sí? Es decir, no es que nunca haya ocurrido, es que ahora ocurre de una manera masiva. Y creo que ahí también es muy importante ver cómo hoy las personas no somos más que parte de una masa.
Sí.
¿Sí? De la masa que consulta Facebook o cualquier otro elemento. Hay varios. Es el más famoso Facebook, ¿no?
Sí. Sí, porque dígame. Facebook tiene la característica de enlazar o se supone a gente que se conoce entre sí o que se podría conocer porque eres amigo del amigo del amigo del amigo, y entonces eso da una cierta sensación de seguridad. Por ejemplo, cuando, claro, empezaron estas páginas para conocer gente, que hubo como un boom hace nada, 3, 4, 5,
sí,
años,
sí,
antes de que el Facebook tomara toda la fuerza que hoy tiene. Y cuando aparece el Facebook y entonces resulta que él... ¿Quién es? Ah, no, no, claro que es él. Es amigo de la hermana y vas haciendo toda la cadenita. Y entonces resulta que yo estoy a salvo, que es confiable y que además es un tipo de gente compatible conmigo.
Claro.
Y entonces eso que hizo Facebook, que hace Facebook, y además desde mi punto de vista creo que es uno de sus grandes... méritos,
engaños,
mercadológicos, pues, ¿no?
Sí.
Está seguro. Todos aquí, efectivamente, son tus amigos.
Uh-huh.
Estás seguro y entonces, ahora sí, va adelante.
Sí. Abres una cantidad de posibilidades, ¿no es cierto, doctor? En donde la intimidad se juega en una ingenuidad. Es decir, no se dimensiona lo que ha producido, por ejemplo, esos programas que todavía continúan, en donde los sujetos exhiben sin ningún pudor la situación emocional o la situación, digamos, de su vida íntima. Es sorprendente cómo se degrada, cómo se pierde definitivamente lo íntimo, la intimidad y lo que tiene que conservarse y procurarse de la intimidad por lo que produce, sino que ahora estamos en una exhibición. No sé si recuerdas este programa de ¿qué? El amigo grande, ¿cómo se llamaba?
Big Brother.
El Big Brother.
El gran, sí, hermano.
¿El gran qué?
El gran hermano.
El gran hermano.
Big,
bueno,
Brother en español.
Exactamente, el, sí, gran hermano, ¿no? En donde los sujetos que participaban verdaderamente eran observados, independientemente de que hubiera, digamos, un...
consentimiento.
Una, No, una falsedad en muchas de las cosas, porque mucho era ficticio, ¿no?
Sí, sí, el montaje.
El montaje, sí. Pero de todos modos es ver a los sujetos jugar con su intimidad, jugar sin pudor, ¿sí? Todo aquello que viene a constituir en el ser humano un valor de su vida amorosa, de su vida íntima, de su vida sexual, de la relación con el otro. Entonces, indudablemente que esto del Facebook, ingenuamente tú lo dijiste muy bien, lo describiste muy bien, tiene como toque el pensar que no hay diferencias, que hay seguridad, que hay una identidad, porque es el amigo de la amiga, y en fin, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces formamos grupos identificatorios. Sin embargo, sabemos muy bien que todo lo que está pasando ahora de mi intimidad, de mis gustos, de mi forma de comunicación, ¿sí? Es algo que puede servir para otros fines.
Sí, claro. Pero independientemente de que esos fines, en el mejor de los panoramas, no sea ningún asunto perverso o peligroso y tal, en un encuentro cibernético, ya sea a través de Facebook, de chat o lo que sea, entre dos personas y que se asumen como enamoradas la una de la otra, y que no solo lo hacen a través de una red, de la internet, sino que lo conservan a través de la internet.
Ah, sí.
O sea, no importa si viven en la misma ciudad.
Claro.
Mientras sea por internet, está bien. Es decir, es seguro. Porque el amor, como usted dijo hace rato, pues es una misa de cuerpo presente.
Ah, sí, claro, ¿no? Por supuesto.
Pero si uno quiere ir a la misa, pues qué más. No, porque digo, es complicado. Es fácil, entre comillas, hablar y escribir cosas, y uno se va haciendo de sus mañas para ser convincente, contundente y demás. Lo difícil es lo otro.
Sí, claro.
El contacto, sí. El día a día, y etcétera, etcétera, etcétera. Supongo, no sé.
Sí, fíjate que, por ejemplo, se está presentando, bueno, después de que ya se hace un uso cotidiano, una forma de vida de esto, ¿sí? Se está presentando en la clínica el temor de, bueno, hemos construido una relación por un medio electrónico, pero ahora nos vamos a encontrar. Y entonces empieza a aparecer una experiencia tan angustiosa, fíjate qué interesante, tan angustiosa con el encuentro, que uno pensaría, bueno, pues si ya construyeron en el diálogo, tal vez en algunos momentos que se vieron por la camarita, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sí? Pues como que ya está lo más importante, podríamos decir, ya se conocen, ya se tratan, se hablaron de sus gustos, en fin. Ah, no, pero ahora viene una experiencia psíquica profunda. ¿Cuál? El encuentro de los cuerpos. Es decir, ¿qué le voy a representar corpóreamente, ¿sí? cuando el otro me mire? ¿Y qué me puede presentar él? Bueno, empiezan a aparecer demandas en la clínica para resolver estos estados de angustia. Son elevadísimos, no te puedes imaginar. El primero que tuve yo, la sorprendida era yo. ¿Sí? Dije, ¿cómo? Por esto que yo pensaba. Bueno, sí. Si ya está construido todo esto, ¿cuál es el temor, el miedo, la angustia? Y bueno, es que no es lo mismo crearse un fantasma, crearse una fantasía alrededor de lo que nos podemos decir. Y aquí viene algo que no me gusta. Pero alrededor de lo que nos podemos decir, pareciera ser que sin compromiso, sin trascendencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque puedo borrarte. ¿Por qué? Porque puedo desaparecer. ¿Por qué? Porque no hay mayor, digamos, responsabilidad. ¿Sí? Es como un juego fantasioso, fantasmático, encantador, pero sin ese compromiso. Ah, no, pero ¿qué tal si nos encontramos, no, doctor? ¿Qué tal si...?
Claro, hay un aspecto en todo esto que está en juego. ¿Cuál? En cualquier momento yo puedo darle clic a algo y desaparecer.
¿Algo? ¿A alguien?
Bueno, a alguien, ¿no? Pero vamos, en esta situación, ¿no? De, de estos encuentros que van tomando el giro de una relación amorosa, ¿no? ¿Cuál? Siempre hay el que, si llegamos a ese punto de algo no me agrada, clic, ¿no? Y puedo después inventar, decir que se perdió internet, que hay que reclamarle al dueño de Telmex, lo que se quiera, ¿no? La cosa es que ya, ay, perdón, ¿sí?
Pero entonces lo que se construyó es desechable.
Claro.
Son relaciones amorosas Kleenex, ¿no?
Sí. ¿Sí?
Es posible, úsese y tírese, ¿no?
Uh-huh. ¿Sí? Yo, si me permiten, nada más por ser un poco abogada del diablo.
¡Ay, qué bueno!
la palabra dicha, la palabra escrita, en estas dos acepciones, pues tienen diferencias muy importantes.
Sí, claro.
Pienso en alguien que conozco que dice cosas como, y entonces me saludó y me dijo, hola, hasta que apareces. ¿Eso te dijo? Bueno, me lo escribió. Pero ese tono se lo estás poniendo tú.
Claro.
Igual, y el tono es, hola, hasta que apareces, ¿no?
Claro.
O todo lo que hay en medio, alrededor, arriba, abajo, ¿no?
Claro.
Pero ciertamente hay una parte en la epístola, uh-huh, donde uno sí es capaz, y lo digo no sin vergüenza alguna, por experiencia, sí es capaz de decir cosas, o escribir cosas, o eso, confesarse, de una manera muy distinta a como lo haría en persona. Y que esos vínculos podrían ser estrechos y podrían eventualmente derivar en algo real. Porque la palabra, la escrita, y luego cuando pasa al terreno de la interpretación, independientemente del clic donde, ajá, la borras, ajá, sí, ya pasó al terreno, a mi terreno, donde está la interpretación, la asunción y todas las cosas que hace uno con la información. No es como leer un libro. Bueno, hay cosas de eso que yo interpreto, que yo me quedo y tal. Claro, las personas no son libros, pero yo, siendo abogada del diablo y además perteneciendo a una generación extraña que no es ni la X ni la arroba, sino lo que hay en medio, en serio, ¿no? O sea, mi generación, pues bueno, todos tenemos Facebook y todos sabemos más o menos usar las nuevas tecnologías, ajá, y tal, ajá, pero no estamos enganchados como los chavos de 20 años,
no,
que no voltean los ojos de su teléfono, no.
Así
hay poder
es
humano.
En el cine, donde te los
donde
encuentres.
Donde estés, y hay de aquel que lo olvide.
Ay,
se
verdad,
mata o se regresa.
Sí.
Deja cualquier cosa botada. Pero lo que quiero decir es que no hay una parte genuina en todo esto, no hay una parte posible en todo esto, y no hay una parte, voy a usar la palabra, amorosa.
No.
Bueno, gracias, eso fue todo. Nos escuchamos la próxima semana.
No. Decía yo justamente, hay condiciones ineludibles en la relación de los sujetos. Y no podemos dejar, ¿sí?, al medio electrónico que subsane, y creo que tu ejemplo era, pero precioso y específico, que subsane, ¿sí?, lo que nos corresponde construir simple y sencillamente en ese contacto corporal, en ese contacto cercano. Lo de la palabra que tú dijiste es sumamente importante. Sin embargo, hay diferencias. Es decir, no es lo mismo tener un libro, lo que tú decías de la palabra escrita, no es lo mismo tener un libro en donde, por como está dicho, tú vas poniendo los otros elementos que el autor nunca puso, que el autor nunca pretendió. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo que todo literato anhela cuando hace una novela, ser leído, pero no ser leído en el sentido de que vayan y compren el libro, uh-huh, no, sino de que el otro lo invente, exacto, invente, crea aquello que por la palabra escrita, por cómo se dijo, me ha despertado una emoción. Entonces, fíjate, cuando tú cuentas este detalle, oye, ¿por qué lo interpretas de esa manera? Porque soy libre de que la palabra me provoque un estado de ánimo o otro estado de ánimo. Uh-huh. No se ajusta al significado ni al sentido de la frase, sino que la comunicación humana, ¿sí?, es precisamente en esa participación subjetiva del otro que no tienes ninguna garantía. Claro, hay tonos, ¿no?
hay tonos que uno reconoce porque uno ya se las vio con su mamá.
Uh-huh. Ah, no, claro. ¿Sí? Claro, pero decir hola, punto. Uh-huh. Es más, sin punto.
No sé por qué no se usa.
Eso puede tener todos los tonos habidos y por haber, ¿no?
Y claro, ¿por qué? Porque yo ya creé, ¿sí?, al respecto del otro, uh-huh, algo que muy probablemente en ese momento, ¿sí?, me molestó. ¿Hola? ¿Hola qué? Payaso de la tele,
por ejemplo, ¿no?
¿Sí? Uh-huh. Y que tú marcas muy bien qué es lo que permitió ese cambio de interpretación. La subjetividad. La subjetividad. ¿Sí? Y en eso no hay garantía.
Hay un aspecto de justo de que
bueno, no sé si fui clara.
Sí, sí, Lore, sí, sí, sí,
sí. De que este hola, así puesto, ¿no?, no dice nada, sino hay todo un contexto.
Se pretende que sea impersonal.
Exacto. O, no, sí, o que sea neutro, ¿no?
Neutro, está mejor.
¿Sí? Sí. Neutro, toc, hola. Uh-huh. Cuatro palabras puestas así. Ok. Pero se han inventado unos muñequitos que se mandan por internet.
Ah, no, bueno, desde luego
que tienen
una cosa espantosa.
Pero ¿cómo se llaman?
Emoticons.
Emoticons, exacto.
Dios mío, qué horror.
Exacto, serán un horror. No, esa es otra cosa, es un problema de diseño. No ha habido gente creativa que haga cosas bellas en eso, ¿no?
Bueno, la verdad, doctor, es que sí las hay. Es cosa de buscarlas en internet.
Ah, bueno. En internet, naturalmente.
Bravo.
Ok. Sí, como los abecedarios, ¿no? Sí, como los alfabetos. Si hay obras de arte,
sí, claro,
de escritura. Ok, supongo que debe existir lo mismo. Pero es muy importante, son para poner la emoción.
Bravo.
Son, de alguna manera, acercarnos. Yo puedo poner el hola con una cara de enojado, uh-huh, y entonces le estoy diciendo al otro, sí, te sí, estoy diciendo hola, pero estoy molesto contigo. Le pongo un hola con una carita sonriente, ¿sí? Y entonces es un hola alegre, ¿no?
Bueno,
del
también,
gusto de saludarte.
Claro, y también te pongo, digamos, otro muñequito en donde después te diga, te burlé.
Claro. Es decir, pero sí, hay unos que son de risa. Sí, en fin, sí, claro. Pero entonces yo creo que es precisamente porque la palabra como tal, así sola, no refleja esa parte subjetiva, ¿no?
Imposible.
Vamos, puede producir que le estoy diciendo hola en el tono más enojado del mundo o hola de la manera más festiva y más contento. Ahora bien, uno dice, bien, tal pareciera, ¿no?, que le estamos poniendo un tache a internet, a Facebook y a todas sus posibilidades. Creo que no se trata de eso. ¿Por qué es deficiente para estos propósitos amorosos, ¿no?, este sistema? Porque los seres humanos no estamos hechos de esa manera, ¿sí? No es algo que nosotros le pongamos. Pues porque pertenecemos, usted dice que a la generación que
es que
arroba
no sé cómo,
o no,
no
sé
no,
cuál.
Es la que está.
Nosotros pertenecemos
la
todavía
no
a la otra, a la de jalarle a la maquinita, a la palanquita para que pase. ¿Sí?
Usted, doctor, yo.
¿Verdad?
No, sí.
Es decir, todavía somos de carro, de máquina, de escribir. ¿Ok? ¿Sí? Pero ¿cuál es la cuestión? No se trata de eso, no es por épocas. Los seres humanos estamos estructurados de cierta manera. ¿Sí? Cuando un niño nace, si a este bebé que acaba de nacer le brindamos todas las condiciones para sobrevivir, alimentación, temperatura, todo, pero lo aislamos en una habitación y lo alimentamos con un tubito de una leche súper recontra nutriente y lo alimentamos,
se muere.
Exacto.
Sí. Claro.
¿Sí?
Aunque le pongamos,
¿sí?,
música, ¿eh?
Y aunque le pongamos musiquita, y que si le ponemos Mozart, que dice que Mozart, uy, ¿no? Ok, ¿no? Bien, ese niño va a morir, ¿sí? Ese niño, y si sobrevive a eso, ¿sí?
No es humano.
No va a ser un ser humano, ¿sí? En cambio, aquel chico, a lo mejor, mal alimentado porque la pobre mamá está desnutrida, porque pasa fríos, porque es en la pobreza terrible, pero la madre le transmite un afecto a través del contacto, de la voz, del olor,
la mirada,
de la mirada, ¿sí? De tantas cosas, ese niño va a tener otro desarrollo. Entonces, los seres humanos no nos criamos de esa manera, ¿sí? Los seres humanos nos criamos siempre en contacto físico con otro, en contacto físico. Es decir, hay madres que por alguna razón no acogen al hijo. Y a lo mejor sí, lo tienen ahí, le dan de comer. Son madres que a lo mejor ni leche producen, ¿verdad? En ese rechazo, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema para otro programa. Pero en este momento entra bien. Y entonces al niño desde chiquito lo alimentamos con un biberoncito especial.
No, hay madres inclusive que acomodan al bebé en la cuna, acomodan la botella, digamos, con cojines de alguna forma, le enchufan la botella y se van.
Sí, y el niño...
Que mame.
El niño que mame, ¿no?
Ahora sí.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que la estructura psíquica de los seres humanos incluye el aspecto corporal. Incluye, es decir, no es algo, la parte emocional de los seres humanos no es un ente, no es una entelequia que por alguna razón desconocida le entra y se instaura en los seres humanos. Es algo que a partir del organismo se crea.
Sí.
Y siempre hay un enlace muy íntimo entre la vida emocional y la parte física. Así estamos hechos los seres humanos. No estamos hechos de otra manera. No es cuestión de ponerle, en este caso, a las relaciones amorosas por internet, un tache, pues porque digamos, el demonio del internet, ¿no? ¿Sí? Hay que hacerlo a la antigüita. No. ¿Sí? No. Es que los seres humanos estamos hechos de otra manera. Por eso, decía la doctora cuando relata, bueno, hay personas que han establecido una relación así, pero un día se formula la posibilidad del encuentro real, del encuentro físico. Sí. Y aparece una angustia.
Está empezando a aparecer. Es decir, a mí realmente, doctor, lo que me sorprendió fue ese primer caso. Porque...
El de la angustia previa.
El de la angustia, sí.
Previa al encuentro.
Sí, al encuentro, sí. Yeah. De ¿cómo es posible? Porque hasta cierto punto, antes de ese caso, lo que yo había escuchado era que inclusive ya había parejas que llegaban al matrimonio a través de estas formas de conocerse, ¿no? Entonces, más bien decía, bueno, va por buen camino. ¿Me explico? Lo que me llama la atención es esto. Claro, si nosotros nos ponemos a pensar, pero el psicoanalista se deja sorprender, ¿eh? El psicoanalista no está verdaderamente de una forma mórbida analizando lo que pasa, digamos, a los otros, sino que se deja sorprender, que y eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? Digo, ¿cómo? Usted viene acá porque, sí, porque estoy sumamente angustiada. Y esta angustia, claro, no era nada más, el desencadenante era ese, ¿no? Pero evocó muchísimas situaciones de su vida, ¿no?
Doctor, antes de continuar, para hacer un poco de énfasis en esto que usted acaba de mencionarnos acerca de esta imagen tan clara, tan contundente del bebé, que si lo aislamos de un contacto físico y amoroso y demás, se muere. Bueno, somos sujetos en tanto que estamos sujetos, ¿no?
Sujetos, sujetados.
A los otros y sí. Ta, ta, ta. En este sentido, donde la imagen es tan, tan contundente, me atrevo a poner el caso contrario, toda vez que usted dijo, ay, no estamos diciendo el demonio del internet. Yo sí, yo les digo que estoy así entre dos aguas. Digo, más allá de la cantidad de encuestas o de estudios que se hacen donde se le achacan, creo que el 70% de los divorcios, una cosa así, a las redes sociales. 70%, pero es una cosa escandalosa.
Escandalosa.
Y justo este asunto donde la intimidad o una interpretación extraña de la intimidad se exhibe, se abre hacia todo aquel que uno se supone que le dice que sí, puedes ver mi vida íntima, y luego esos tienen el derecho, porque están ahí, de comentarlo y de ponerte cosas y la. Pero luego está la persona de carne y hueso, que también es tu amigo, que ve esos comentarios y ahí truena.
Es verdad.
Es decir, yo en...
Pues sí, también hay chismes por internet.
Sí, bueno, todos los chismes del mundo.
Como en cualquier vecindad.
Y, pero además, si uno quiere saber una mentira, que le dijeron una mentira, sí va al Facebook y va para atrás y va para atrás y va haciendo cadenitas y cadenitas y cadenitas hasta que lo encuentras y ves, aquí estás.
Aquí está.
Aquí está la foto, atrás se ve el cartel del bar. Y aquí está no sé quién que dijo feliz cumpleaños y esta es la fecha del cumpleaños que ese día me dijiste que no ibas a ir. Divorcio, adiós.
Sí.
No. Es decir, ya para todos lados, ¿eh? para el lado del amor y para el lado del desamor, y todo se pasa por un tamiz cibernético que ha derivado en decisiones muy sanas del tipo, mi pareja y yo no somos amigos del Facebook. ¿En serio? Y cada vez se hace más grande esa premisa.
Indiscutiblemente, porque algo que entusiasma de la internet y de estas formas es lo que habíamos tocado, que no hay propiamente una responsabilidad, un compromiso. Entonces se inicia con muchas fantasías y muchas expectativas del juego, de
no va a pasar nada,
¿sí? Pero la internet, bueno, ha sido otra manifestación de la infidelidad.
Sí.
Sí. Y que el tanto hombre como mujer, que son infieles simplemente por lo que están enviándose y porque tienen sexo a través de la internet, porque se cachondean, porque se dicen cosas que los excitan y que los llevan, digamos, a una expresión masturbatoria, y a eso intentan llamarle orgasmo, ¿no? Las cosas en su lugar, ¿no? Pero bueno, se manosean psíquicamente de esa manera a través de las palabras que se puedan decir para incitarse, y que definitivamente esto se sigue haciendo como si fuera un juego, como si fuera única y exclusivamente una posibilidad que no va a tener mayores consecuencias. Bueno, cuando esto se descubre, pues igual, ¿no? Como tú dijiste, y dijiste muy bien, divorcio, pero ya, ¿no? Pero ya, sí.
Y no que antes no pasara, ¿no? En otros, no. Pero era mucho más, pues, íntimo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, digamos, hay hombres que principalmente piensan que la internet les permitiría de esta manera acciones masturbatorias, y se hacen a la idea de que tienen muchas amantes, ¿no? Sí, muchas amantes y su esposa.
Doctor, siendo otra vez abogada del diablo, ¿no estamos sonando quizá a lo que podrían haber sonado hace 30, 40 años? No sé, la verdad es que no sé la época. ¿Alguien hablando de pornografía? ¿Por televisión, por ejemplo? Es decir, ¿es en serio? ¿Es tan serio esto? O es como la pornografía, y entonces simplemente se hace un boom, 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 boom. Estalló una bomba que al final no era una bomba, sino un cohete, pasó y se acabó. Y otra vez a ver qué se inventa para volver a tener conversaciones como estas dentro de unos años.
Bueno,
lo que pasa es que todos estos, sí. Bueno, sí, 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 doctor, adelante, lo adelante. Que pasa es que todo esto que pareciera, sí, pareciera que se olvida, ¿sí? Los psicoanalistas nos encargamos de decir que todo lo que acontece en la historia de un sujeto deja huella. Y que más tarde o más temprano, ¿sí?, se va a manifestar de alguna manera la perturbación, el daño, el gusto, la alegría o el bienestar. Uh-huh. Es decir, ningún hecho de un ser humano está puesto únicamente por el momento histórico o por la moda. Deja huella. El problema es que dejan huella sus actos, ¿sí? Y que eso hace precisamente la ética de un sujeto, la responsabilidad que tiene, que no es una cuestión de moda. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, en la época de Elvis, que por la forma en que movía la cadera, bueno, pues no era conveniente que las chicas adolescentes se pudieran excitar con esos movimientos. Y que en el momento en que aparece, bueno, pues era verdaderamente una expresión imposible de soportar verla. ¿Cuáles han sido las consecuencias de eso? Eso ha tenido consecuencias. Y no estoy hablando, digamos, de consecuencias diabólicas, o como se decía, ¿no? Sí. Uh-huh. Que había transmisión diabólica y iba a pervertir a toda la juventud. ¿Sí? Bueno, es que hubo consecuencias.
¿Cómo?
Y las estamos viviendo en la actualidad. ¿Sí?
Bueno, pero de eso no nos podemos salvar. Es decir, el curso de la historia va avanzando. Entonces, bueno, las consecuencias y las causas y demás, pues eso no se puede parar, porque sería como parar la historia y parar la vida. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos con un fenómeno como este? Que no hacemos. Es decir, ¿qué se puede...?
Lo que pasa, querida, es que estaba yo señalando que no porque pase el tiempo creemos que algo que en un principio, esto del rock, ¿sí?, era amenazante para la juventud, ahora porque lo aceptemos o ya está, ¿sí?, no deja de producir los efectos que en aquel entonces se pensaron. Bueno, hay que ver cuáles son los efectos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Hay que ver cuáles son los efectos, ¿sí?, del Holocausto. Hay que ver cuáles son los efectos de nuestra vida cotidiana. Hay que ver cuáles son los efectos, ¿sí?, de nuestras decisiones. Si no, bueno, pues no seríamos seres humanos, seríamos animalitos que no tienen historia.
Sí. Creo que la observación que usted hace es muy prudente. ¿Cuál? No podemos parar la humanidad.
No, eso
no la podemos detener.
Ah, no, eso no.
Y yo le puedo decir algo. No hay mejor momento para la humanidad que el presente.
Sí, estoy
el de hoy, el que hoy está ocurriendo, es el mejor momento que tiene la humanidad.
Sí.
Pensar que un tiempo pasado fue mejor es una tontería. Cada época tiene su momento y este es el momento de la humanidad de hoy. Internet, las guerras, la posibilidad del viaje a las estrellas, a los otros planetas, este es el mejor momento. Modificar el clima, lo estamos haciendo, la gente chilla. ¿Sí? Y por ahí andan chillando los ecologistas de, oye, el calentamiento global. No se dan cuenta que el hombre ha modificado la atmósfera, ha modificado el clima del planeta. ¿No se dan cuenta de la posibilidad humana?
Y que es creación.
Sí. Que en este caso nos quejemos porque llueve demasía en un lugar y hace demasiado calor en otro. Ese es otro problema. El hombre ha sido capaz de modificar el clima, lo que se consideraba que nunca iba a ocurrir. Eso es lo que hay que comprender. Este es nuestro momento, no tenemos otro. Y qué bueno, hay jóvenes hoy de 17 y 18 años que tienen un futuro que ni nos imaginamos. ¿Sí? Bien, no se trata de detenerlo, se trata de ubicarnos en el momento que estamos viviendo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de esta situación que ocurre, porque el tema era el amor y las redes sociales, ¿sí?, solamente hablamos de cómo el hombre con sus emociones se inserta en esto que hoy la cultura le ofrece. La cultura le ofrece esto, que no se pierda, ¿sí?, a sí mismo, enajenándose en esa cultura, que mantenga la subjetividad, que se dé cuenta que él puede disfrutar de todo eso. ¿Sí? Esos papás que le apagan la internet al niño están mal de la cabeza. El papel, el lápiz debía de desaparecer.
Ay,
en verdad.
No sea drástico, doctor.
No, es que
no hay nada más hermoso que cuando había aquellos lápices y uno sacaba punta.
Que huelen a cedro y el olorcito. Sí. Está muy bien. Pero hoy los jóvenes están en otra dimensión.
Sí, totalmente de acuerdo.
Hoy un joven a los 8 años le enseña a su papá o a su abuelito de 50 cómo se utiliza la computadora. Y dice, ay, abuelo, ¿no sabes?
Sí, claro.
Pero no sabes.
Y el abuelito,
¿no?,
se pone a llorar.
Sí.
Y es real.
¿Verdad? Pero eso es una cuestión mental. A sí. Que si el abuelo se pusiera a trabajar y jugara un juego de estos interactivos que estoy jugando al mismo tiempo con, no sé, 50 o 1,000 personas en otros lugares del mundo, ese es el mundo moderno. Ese es el mundo moderno.
Y sus consecuencias.
Y tiene consecuencias. Pero también tuvo consecuencias el rock and roll. Y no se quejaban las mamás de pasas horas hablando por teléfono.
Ah, sí. Eso es.
Uy, sí. ¿No?
Y la cuenta, sí, del teléfono, y no dejas hablar.
Cuando era por tiempo, ¿no?
Y, sí,
no por
y los hermanos chillaban porque la hermana mayor ya se había apoderado del teléfono hablando con el novio. Bueno.
Con el novio chillaban, con los amigos.
Con, sí, el novio, con los amigos, ¿no? Bueno. Ahora chillan por el internet, ¿no?
A mí lo único
lo que hay que hacer entender es que no se trata de decir que las tecnologías hay que detenerlas. No, ¿sí? No hay conocimiento. Por ahí andan unos comités de ética. Hay que ver si el conocimiento y que si la bomba atómica y si que... No, señores, ese es el adelanto de la ciencia. Porque una piedra lo mismo sirve para hacer un muro que para matar al vecino. Sí, no tenemos que usar bombas atómicas. Es el uso que el ser humano decida con su propia creación. De eso es de lo que se trata. ¿Qué uso le voy a dar a lo que hoy la humanidad, la tecnología, la ciencia pone en mis manos? ¿Sí? Y puede ser para matar al vecino o para no matarlo.
Pero indiscutiblemente que cuando se analizan este tipo de cosas, ¿sí?, indudablemente que tenemos una responsabilidad. Sí, todo esto, todo este avance, todo este mundo que nos toca vivir, es muchas cosas fascinante. Pero también, y nosotros lo sabemos, doctor, la ciencia ahora no está al servicio del ser humano. La ciencia ahora está al servicio de la destrucción del ser humano. Y eso tiene que ser preocupante. Eso tiene que ser algo que provoque alteraciones y modificaciones para que eso no acontezca. Desde tiempo inmemorial se ha pretendido, ¿sí?, la masificación del ser humano. Siempre hay un grupo revolucionario, siempre hay un grupo que va a defender que determinado tipo de cosas necesarias para un bienestar humano, ¿sí? Bueno, porque podemos llegar al canibalismo y ya está, ¿no? Son de las manifestaciones más primitivas. Pero siempre hay un grupo que se opone, un grupo que no está dispuesto, ¿sí?, bajo ninguna circunstancia, a que determinado tipo de cosas que son importantes para que haya humano, para que haya humanidad, para que no nos destruyamos los unos a los otros, ¿sí?, aparecerá y defenderá con la misma fuerza que ahora nos encontramos en los aspectos, digamos, de la del empuje a goza tu vida y no importa, es el momento, ¿sí?, aniquílate, destrúyete como puedas, porque lo más importante es lo pulsional, ¿sí?, que hace que el sujeto se pierda a sí mismo.
Pero también el asunto de cómo están operando estos sistemas cibernéticos y tal, no se puede descontextualizar, ¿no? Entonces, son mecanismos muy bien diseñados para todos aquellos que, por ejemplo, tienen que trabajar muchas horas en una oficina, tienen que pasar muchas horas trasladándose, y entonces estas cosas se pueden hacer de manera simultánea, o simultánea entre comillas, al trabajo. Y entonces es perfecto, porque ya el empleador o la gran empresa no tiene un chamaquito de 22 años tocando, ¿no?, pateando, porque ya se tiene que ir corriendo a ver a la novia. Es decir, todo apunta, y lo dejo un poco en el aire, que se nos acaba el tiempo, todo apunta, me atrevo a decir, hacia la inmovilidad. Y eso iría un poco en contra de esta revolución a la que yo aplaudiría, doctora.
Totalmente de acuerdo. Creo que uno de los propósitos que no debemos de perder o de tener permanentemente es que las cosas que auténticamente empiezan a ser amenazantes para la destrucción de los seres humanos, tenemos que discutirlas, tenemos que hablar de ellas, no desde una cuestión timorata, sino con valentía, con decisión de que en muchas cosas no estamos de acuerdo, que la Internet, independientemente de lo que puede decir de beneficios o se puede decir de lo nuevo, ¿sí?, destruya lo más importante del ser humano, sus posibilidades de encuentro real, amoroso con el otro.
Y con esas palabras empezamos a cerrar este primer programa del emocional que se nos fue como agua, doctor.
No, hombre, se va rapidísimo el tiempo. Cierres. Apenas empiezan a tomar
calorcito.
El calor.
Otra banda y nos seguimos.
Exacto. Creo que, bien, hay que cerrar el programa, tiene un tiempo. Pero hay que invitar a las personas que nos escuchan a que llamen.
54-83-40-94, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, y lo vamos a poner en todos nuestros medios electrónicos. Otra vez, 54-83-40-94, y siéntanse en confianza de llamar. Están en casa y están en manos de profesionales. Perdón, doctor.
Y que esto, precisamente, ¿no?, cualquier inquietud que surja con esto, van a ser escuchados de otra manera. No se trata de hacer un espectáculo obsceno con la intimidad de las personas. Usted lo dijo muy bien. Serán tratados en la privacidad de la llamada.
Así es.
Nadie sabrá, aquí no pasará. Lo que sí pasaremos serán felicitaciones.
Eso sí.
Nos habló fulano de tal para decir que somos lo máximo. Eso no,
y también digamos a todos aquellos que puedan criticar.
O que nos critiquen.
Y que nos dialoguen con nosotros y que no estén de acuerdo. Sí. Bueno, tenemos el Twitter, tenemos el
e incluso la llamada telefónica, ¿no?
La llamada.
No pasará al aire como tal, pero sí pasaremos la nota o el comentario.
Sí, claro.
Pero cuando alguien hable de que esto le preocupa a él, le produce angustia, que se encuentre en una situación similar a las que hoy narramos o en otras que vayan apareciendo, tengan la seguridad que serán tratadas única y exclusivamente por quien conteste el teléfono. Creo que eso hay que decirlo, es el propósito del programa, no es nada más esta transmisión que esperamos sea de su agrado y los
sintonicen cada jueves.
Claro, cada jueves a esta hora no se lo pierdan, sino que el propósito de la es que esta, que haya un lugar a donde estas personas pueden llamar, pueden ser escuchados y, ¿por qué no?, darle un nuevo rumbo, una nueva decisión a las vicisitudes de vida que hoy tengan. ¿Sí? Entonces, ha sido para mí un placer realmente estar en esta estación el día de hoy, en UAM Radio. Sí, siempre digo radio, UAM Press a veces, UAM Radio.
Es cosa de acostumbrarse,
sí. Doctor. Cuestión de acostumbrarse, sí. Y como decía la doctora en un principio, solamente en lugares, en instituciones como la UAM, en este caso, una universidad que tiene un propósito social bien claro y bien definido. Tenemos lugar para un programa como este.
Pues bienvenidos, bienvenidos, porque imagínense, si usted está contento, imagínense cómo estamos nosotros. Y quiero pensar que los que nos escuchan lo están aún más, porque se abre una posibilidad concreta, como bien acaba de mencionar el doctor, que estará abierta cada jueves a las 7:30 de la noche. Nos vamos, no sin antes preguntarle, doctora, ¿de qué vamos a hablar el próximo jueves?
Bueno, teníamos pensado que hay un tema que nos interesa y que son las toxicomanías, pero no vistas, vuelvo a insistir, desde una cuestión de un mal social, porque el sujeto a veces solamente podría soportar la vida intoxicándose.
De eso hablaremos ahí el jueves que viene a las 7:30. Piensen de aquí entonces, tendremos tiempo y lo iremos anunciando a lo largo de la semana para que entonces nos llamen el teléfono 5483-4094. Yo quiero agradecer mucho, mucho, mucho la presencia de los doctores, la doctora Silvia Heiser Guerrero. Gracias, doctora.
Encantadísima.
Un placer total.
También.
Y el doctor Román Zárate del Valle. Muchas gracias, doctor. Nos vemos aquí.
Las gracias, yo las doy por esta posibilidad.
Uy, sí, cómo no, para nosotros es una enorme posibilidad y un gusto.
Muchas gracias, pues. Y muchas gracias a las doctoras que están allá afuera.
A ustedes y a nuestro
Patricia
compañero
Chavarría, que Patricia Aguilar.
Ayuda.
Muchas gracias, Emanuel Flores, en los controles. Gracias a Olga Durón en la producción, a Claudia Meléndez, a Teodoro Villegas y al que se me está olvidando, porque seguro es más de uno. Yo soy Lorena Abramson. Nos escuchamos la próxima semana a las 7:30 en esto que hoy empieza, esto que se llama El Emocional, la voz de tus emociones.
El Emocional, El Emocional.
El Emocional, la voz de tus emociones. Una producción del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos AC y UAM Radio 94.1 FM.